Y arrancamos con la enseñanza, perfeccionándonos para el ministerio, la parte 5, y leemos Efesios 4, 11 al 16. Y hoy, como es la última parte de esta enseñanza, les voy a leer todos los versículos nuevamente, como le hice al principio. Efesios 4, del 11 al 16, que dice así. Dice de esta manera, lo leemos, acuérdense de anotarlo, de tenerlo ahí marcado para que usted siempre lo pueda volver a leer. Dice de esta manera, Efesios 4, 11, 16. Y él mismo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, entonces, repasando un poquito, un poco lo que ya vimos en los miércoles pasados. Dijimos que todos tenemos que preocuparnos, o ocuparnos, mejor dicho, en nuestro crecimiento espiritual. Ocúpese de su crecimiento espiritual. ¿Quiere que la Biblia le funcione? ¿Quiere que Dios le responda? ¿Quiere ver resultados como cristiano? Crezca espiritualmente. Si no crece espiritualmente, siempre va a estar dependiendo de otros. Siempre va a estar dependiendo de la oración de los demás, del consejo de los demás, de la administración de los demás, que no es malo que otros nos oren, otros nos ministren, o otros nos aconsejen, al contrario. No es malo. Lo que es malo es depender de eso. Y nosotros no podemos depender de eso, debemos tener crecimiento espiritual. Debemos descubrir cuál es nuestro propósito por el cual estamos en la iglesia, descubrir nuestro llamado, descubrir nuestro servicio dentro de la iglesia. El Señor, dice la palabra de Dios, que constituyó 5 ministerios para perfeccionarnos. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Bueno, el Señor los constituyó. Y si el Señor los constituyó, porque son importantes. ¿Los puso para qué? Para perfeccionarnos. ¿Se acuerdan que perfeccionarnos no es que seamos perfectos como personas, sino que podamos estar capacitados, prepararnos para estar capacitados para hacer aquello para lo cual Dios nos llamó o nos eligió? Quiere decir que Dios va trabajando con nosotros y en nosotros. Va trabajando en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestras reacciones, en nuestras actitudes, porque claro, vamos a servir a Dios y vamos a servir a la gente. Entonces hay cosas que ir corrigiendo en nuestra vida y necesitamos ser corregidos para poder servirle mejor al Señor. Porque vimos también, en la palabra de Dios vimos que se requiere del que es servidor, del que es ministro, se requiere que sea intachable, fiel, que tenga control propio, que no busque pleito, que la gente de afuera hable bien de uno. Bueno, todas esas cosas se tienen que dar. Nosotros mientras vamos sirviendo y vamos desarrollando nuestro ministerio, tenemos que dejar que Dios vaya trabajando en nosotros para que estas cosas se cumplan. Ahora, que Dios nos vaya perfeccionando no quiere decir que todos vamos a terminar siendo apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, sino que también hay otras áreas que cubrir y otras áreas en las cuales ministrar a través de dones que Dios nos va dando para servir en esas áreas. Por ejemplo, vimos que está el de profecía, el de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Dice, bueno, no me detengo porque yo ya les expliqué todo eso. Solamente le estoy repasando. Pero lo que quiero dejar en claro, que hay un montón de áreas en la iglesia, o hay un montón de servicio, o de dones, o de ministerio, en la cual uno puede desarrollar su vida espiritual. Y es importante desarrollarla. Es importante ver en qué área yo tengo que servir. En qué área yo puedo fluir con mi habilidad, mi capacidad o el talento que Dios me dio. Yo tengo que fijarme, mirar a ver en qué área yo tengo que ir desarrollando mi vida espiritual. Bueno, y saber que si Dios no me llama para ser un apóstol, no importa, porque en verdad yo estoy sintiendo el don de servir, el don de la misericordia, o el don de exhortar o de repartir o de servicio, entonces yo tengo que ir aprendiendo a descubrir en lo que puedo servir. Pero para algo Dios te salvó, y es para servir. En algo tú puedes servir. En algo tú te puedes desarrollar en la iglesia. No es cuestión de ir a la iglesia solamente. Es cuestión de descubrir el llamado, la vocación, el servicio que Dios quiere que tú desarrolles en la iglesia. ¿Para qué puso Dios los cinco ministerios? Para perfeccionarnos. ¿Perfeccionarnos en qué? En la obra del ministerio. En la obra del ministerio. Lo primero, a fin de perfeccionarnos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos va corrigiendo, nos va arreglando, porque vamos a hacer un servicio fuerte, vamos a hacer un servicio importante. Lo primero, nos perfecciona para el servicio del ministerio. Lo segundo, nos perfecciona para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que Dios me va perfeccionando, para que yo simplemente me sienta mejor, sino para beneficio del cuerpo de Cristo, para edificación de los demás. Quiere decir que Cristo, a través de los cinco ministerios, me va perfeccionando a mí, y con lo que Dios me va perfeccionando a mí, me va a utilizar para perfeccionar a los demás, para ayudar a los demás y edificar a los demás. Entonces, esa es la idea de Dios, que te conviertas en un canal de bendición. Esa es la idea de Dios, no que te sientas que Dios te perfecciona para que te sientas perfecto o más arriba que los demás, sino que te perfecciona para servir a los demás. Te perfecciona para beneficio de los demás. Por eso la palabra de Dios, ¿se acuerdan que se lo leí en 2 Corintios 18? Dice que tenemos autoridad, la cual el Señor nos da para edificación y no para destrucción. Dios nos pone en un área de servicio en la iglesia o en un área de autoridad, pero nos da esa autoridad para servirle, no para que nosotros causemos destrucción, sino para edificación de lo demás. Quiere decir que todo lo que Dios pone en mi mano, quiere decir que tu ministerio, tu cargo, tu posición en la iglesia, siempre tiene que beneficiar a otro. Siempre tiene que beneficiar a otro. No importa el área que estés. No importa si eres apóstol, pastor, evangelista, maestro, o eres el que reparte, o el que sirve, o el de profecía, o cualquier otro servicio en la iglesia, o el que está en la puerta, o el que acomoda algo en la iglesia. Lo importante es saber que estoy para beneficio de los demás. Estoy para beneficiar a los demás, para beneficiar el cuerpo de Cristo, para beneficiar la iglesia. Estoy para beneficiar a la iglesia. Ahora, si tu ministerio, tu servicio, lo que haces en la iglesia produce roces con los demás, todo el tiempo, Entonces tienes que rever la manera en que estás sirviendo. Porque una cosa es que por ser pastor yo tenga un roce con alguien en la iglesia. Puede suceder. Pero si yo como pastor, al ejercer mi pastorado, tengo roce con toda la gente, conflicto con toda la gente, entonces no puede ser que toda la gente esté mal. Quiere decir que mi manera de pastorear está mal. Cuando tú en tu servicio tienes conflicto con la mayoría de la gente a tu alrededor, entonces quiere decir que estás desarrollando mal tu servicio. Estás desarrollando mal tu llamado. Entonces hay que fijarse, porque mi servicio no tiene que ser para destrucción, sino que tiene que ser para edificación. El último versículo que le leí el miércoles pasado, en Romanos 14, 19, dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no a mi propia edificación, a la mutua edificación, que todos nos vayamos edificando. Bueno, lo de hoy, rápido. Siempre asegúrate que donde sirvas, siempre asegúrate, tú asegúrate que donde sirvas alguien haya sido bendecido o alguien sea bendecido. Asegúrate. Porque ese es el propósito de tu servicio. Ese es el propósito de tu tarea, de tu trabajo, de tu llamado, de tu ministerio en la iglesia. Tienes que asegurarte. Porque eso también te va a confirmar que hiciste bien el trabajo, que hiciste bien la tarea, o que estás haciendo bien la tarea. Entonces, tienes que fijarte que alguien sea bendecido o enseñado o guiado. Que alguien quede mejor de lo que estaba antes al encontrarse contigo. Tienes una área donde enseñas, tienes una área donde ministras, sea palabra, o sea canciones, o niños, o jóvenes, o hermanos, o sirves en alguna área. Bueno, fíjate que alguien quede mejor de lo que estaba antes de encontrarse contigo. Siempre. Alguien tuvo que haber sido bendecido. Alguien tuvo que haberle afectado para bien tu trabajo, tu tarea y tu servicio. Miren, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 26. Hechos 18, versículo 24 al 26. Ahí leemos. Dice, otra vez apreté. Que muevo el iPad. Dice Hechos 18, versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso cierto judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Comenzó a predicar con valentía en la sinagoga. Y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, le tomaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. A ver, presta atención aquí. Aquí hay alguien llamado Apolos. Apolos le llegó el mensaje de Jesús, pero basado en la predicación de Juan el Bautista, que Juan el Bautista predicaba para arrepentimiento de los pecados. Pero no le había llegado bien claro el mensaje a través de Cristo que murió y resucitó. Pero se ve que enseñaba bien. Dice que era elocuente y poderoso en las Escrituras. Quiere decir que tenía un conocimiento maravilloso. Tenía una exposición de la palabra maravillosa. Pero no tenía, no tenía bien claro todo lo que involucraba creer en Jesús. Lo que sabía de Jesús lo sabía a través del mensaje de Juan el Bautista. Bueno, la cuestión que Priscila y Aquila, que tuvieron un encuentro poderoso y aparte están sirviendo con el apóstol Pablo, cuando lo encontraron a Apolo, dice que lo tomaron, se acercaron a él, lo tomaron aparte y les pusieron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Saben lo que es el camino de Dios? Antiguamente a la iglesia, a los cristianos, le decían el camino. Se lo conocía como el camino. Según dicen, porque se reunían en los caminos, al principio los grupos de cristianos, cuando eran perseguidos, se reunían, ponían cierta marca para reunirse en ese lugar. Bueno, luego se los conoció como cristianos. La cuestión que Priscila y Aquila, miren el detalle. Dice que le tomaron aparte. No lo expusieron delante de los demás. No le dijeron delante de los demás, mira, Apolo, tú estás equivocado, te tienes que corregir en esto, te tienes que corregir en aquello, te tienes que corregir en lo otro. No, dice que lo tomaron aparte. Tengo algo en el ojo que espero que se me vaya. Lo tomaron aparte. Entonces, mire qué importante que es esto. Cuando alguien desarrolla su ministerio para beneficio de los demás. Aquila y Priscila se encontraron con Apolo y vieron que era espectacular en la palabra, pero le faltaba claridad en conocer más de Jesús. Y Aquila y Priscila desarrollaron su ministerio de liderazgo y lo enseñaron, lo llevaron aparte y le enseñaron. Hay gente, hay algunos que son líderes que quieren a veces quedar como super líderes o quieren quedar como super conocedores de toda la cosa y les gusta avergonzar a otros delante de los demás. Les gusta llamarle la atención a los demás o siempre les gusta estar corrigiendo a los demás delante de otros porque creen que de esa manera su conocimiento queda allá. Por allá arriba. Y no se dan cuenta que a veces lo único que muestran que son engreídos, son orgullosos y son altivos. Nunca trates de exponer todos tus conocimientos. Cuando tienes conocimientos y capacidades, no las derroches a cambio de aplausos humanos. No derroches el honor que Dios te da en ministrar y servir y tener capacidad y tener conocimiento en querer conseguir la exaltación de la gente. Porque a veces vas a conseguir lo contrario. A veces la gente se va a dar cuenta que lo único que quisiste hacer es quedar bien delante de los demás. Y no es que quisiste enseñarle a alguien, sino que quisiste avergonzar a alguien para exaltarte a ti mismo o a ti misma. Y eso no sirve. No sirve la super espiritualidad. Hay veces que es mejor saber callar y buscar el momento sabio para decir lo que tienes que decir. Porque al final, cuando haces esas cosas, porque quizás era importante lo que dijiste o lo que ibas a decir o lo que tienes para decir, quizás sea importante, pero al hacerlo con altivez, lo único que sobresale es tu altivez y el buen mensaje que tenía queda relegado y no sirve. Priscila y Aquila dice que lo tomaron a Apolos aparte y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Nunca utilices tu servicio para avergonzar, humillar o maltratar a alguien. Siempre utilízalo para edificar a otro. La mejor manera de utilizar tu ministerio y tus habilidades espirituales es edificando a otro. Edifica a otro. Edifica a otro. De nada sirve que tú lo sepas todo. Es bueno saberlo, que pueda, aunque todo no lo vas a hacer, pero es bueno que sepas mucho. Pero mucho mejor, es bueno que otros lo sepan también. Entonces, guía a otros, enseña a otros, ministra a otros, encamina a otros. Y hazlo con sabiduría, con respeto y con amor. Es a través del amor que vas a ayudar a edificar a los demás. No al maltrato. La iglesia, no es para que, ya lo leímos en un versículo ya del miércoles pasado, que la autoridad que Dios nos da no es para destruir, es para construir, es para edificar. No utilices tu autoridad como si fuera un patrón de campo. Vaya para acá, venga para acá, haz esto, muévete aquí, y trae esto, trae aquello. No, es la iglesia. Y al que le estás hablando es un hijo de Dios, una hija de Dios, alguien que Dios trajo a la iglesia. Y tú tienes que tener la capacidad. No, es que yo en la fábrica soy así. Bueno, arréglate en la fábrica. Si en la fábrica le gusta que tú seas así, hazlo en tu fábrica. En la iglesia, el servicio es con amor. Y la enseñanza es con amor. Y la directiva es con amor. Y el liderazgo es con amor. Porque si no, vas a crear gente a tu alrededor resentida que tarde o temprano van a reaccionar en la manera que no esperas. Van a dejar de servirte, van a dejar de responderte, van a dejar de colaborar, van a enfocar su vida hacia otra cosa en lugar de la iglesia, van a enfocar su vida a las cosas seculares, su trabajo, su negocio, la familia, el perro, el gato, el loro, y van a dejar de servir porque le incomoda el maltrato. Como a cualquiera de nosotros nos incomodaría el maltrato. Tenemos que tener la capacidad para liderar en amor. Para liderar en amor. En verdad, con la verdad, con la palabra, con la firmeza, con la seguridad. Pero yo no soy el amo del campo. Yo soy un administrador. Yo no soy el que tengo que estar retando todo el tiempo a la gente. No, yo soy el que tengo que direccionar, encaminar, dirigir a los demás y beneficiar a los demás con mi ministerio. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. A ver, en otra parte, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos habla de que tenemos que tener conocimiento. Pero acá dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica al final. O se pone de acuerdo el apóstol Pablo en lo que dice, o yo tengo que aprender a discernir lo que está diciendo. Por supuesto que el apóstol Pablo motiva a que tengamos conocimiento a través de la revelación del Espíritu. Es importante. Pero nunca el conocimiento tiene que llevarte a olvidarte del amor. Nunca el conocimiento tiene que estar por arriba del amor. El amor tiene que estar por arriba del conocimiento. No importa si tú sabes más. No importa si tú conoces más. No importa si te sabes el Salmo 119 de memoria. No importa. Lo que importa es que con cada cosa que conozcas, muestres el amor de Dios. Si no, no sirve. El conocimiento no es para empujar a la gente. El conocimiento no es para maltratar a la gente. El conocimiento es para decirle a la gente lo que tú conoces en amor, para que la gente también conozca y pueda crecer contigo. Así que el conocimiento, cuando se pierde el amor, el conocimiento se envanece. Te envanece y se vuelve vana. Se vuelve vano, el conocimiento se vuelve vano, no sirve. No sirve. No tiene fruto. Pero cuando tu conocimiento lo sueltas en amor, los fariseos, ¿qué hacían? Usaban el conocimiento para maltratar a la gente. Usaban el conocimiento para avergonzar a la gente. Usaban el conocimiento para controlar a la gente. Pero Jesús no. Jesús empezó a hablarle a todo el pueblo, a toda la gente, a todas las personas, a todos los que se encontraban. Claro, los fariseos estaban locos, porque los fariseos guardaban ciertas cosas para ellos, para algunos en especial, y Jesús se lo hablaba a toda la gente. Y aparte que Jesús hablaba cosas más arriba de lo que los fariseos conocían. Jesús le hablaba del reino de Dios, allá traía lo del reino de Dios y se lo revelaba a la gente común. Los fariseos estaban enloquecidos. Por eso dice que lo envidiaban y lo querían matar. Es que el conocimiento envanece. Si quieres manifestar tu conocimiento, asegúrate de estar lleno del amor de Dios para servir en lo que haces con amor. Sirve con amor. Haz las cosas con amor. Nunca te creas mejor que otro. Nunca utilices tu servicio para una satisfacción personal, una satisfacción espiritual personal. Los que cantan, los que tocan, si tuviéramos los músicos, los que predican o los que enseñan, siempre debe tener en mente lo destinatario de tu servicio, al destinatario de tu servicio. Yo le digo algo. Yo muchas veces preparo una predicación y sobre todo trato de ponerle consistencia al mensaje, pero muchas veces me fijo el ambiente. Y si yo veo gente muy nueva, entonces trato de manejar el mensaje de una manera que todos lo puedan entender y comprender. Porque lo que yo tengo tiene que beneficiar al que va a recibir lo que yo tengo. No, esto no es cuestión de que, uy, qué buen mensaje que preparé. Esto tiene una revelación tremenda. Esto es fuego líquido. ¡Wow! Esto es la Shekina, hermano, esto es la Shekina de Dios que el Cordero Inmolado me reveló cuando estaba ahí los 24 ancianos, y resulta que son todos nuevos los que están escuchando. ¿No saben quién es la señora Shekina? Después termina el culto y predican la hermana Shekina que habló el pastor. No, ¿se da cuenta? El asunto es, yo tengo que fijarme que lo que tengo para dar, tengo que fijarme quiénes son los destinatarios para bendecirlos. Mire, 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. No importa cuán gran mensaje que yo tengo o cuán gran revelación que yo tengo, lo importante que yo bendiga a los destinatarios, lo importante que yo estoy para la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo creo que todos los que están, del que tiene menos conocimiento al que tiene más conocimiento, todos se han beneficiado y todos entiendan la palabra de Dios y el mensaje. No quiero que todos digan, wow, qué tremendo el pastor, qué revelación, se ve que el pastor estuvo ahí rodeado de serafines y de querubines. Lo importante es causé lo que tenía que causar, causé lo que Dios quiso causar a través mío en la gente que me rodea. Primera Corintios 3, versículos 6 al 9, dice, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Mire, ¿se acuerdan de Apolo, no? Hablábamos recién. Apolo lo encontraron, Aquila y Priscila, y lo encaminaron. Claro, con el conocimiento que tenía la palabra de Dios. Y ahora, con la revelación de Jesucristo resucitado, era una bala, un cohete, era ahora Apolo. Tanto que terminó sirviendo al lado de Pablo. Y se ve que sirvió para la expansión del evangelio. Dice, yo regué, Apolo regó. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa. El que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores, dijo Kenneth Copeland. Cuando habla en español, yo somos colaboradores. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Escuche esto, huerto de Dios. La gente dice, miren, yo soy un apóstol y acá está un gran predicador, enseñador y maestro, Apolos, y yo fui llevando el evangelio y el mensaje, y Apolos pasaba y confirmaba y afirmaba, y los dos hicimos un buen trabajo, pero acá lo importante fue Dios. Pero ¿saben qué? Ojo, porque la gente a la que le prediqué y la gente a la cual Apolo le enseñó son huerto de Dios. Son huerto. Usted no entra en un huerto a pisar en cualquier lado. ¿Sabe lo que es un huerto? Una huerta. Algunos lo conocen como huerta. Donde plantaron zanahoria, acelga, lo que lechuguita, o Blanca tiene ahí la piña en la entrada de la casa. Usted cuando quiere piña puede pasar por la casa se puede servir tranquilamente. Lo único que hay uno con un arma ahí, Blanca tiene un automático ahí apuntando a la piña. Claro, ¿qué es una huerta? Un lugar donde se ha sembrado algo. Hay que cuidarla porque están las plantitas, están saliendo, están creciendo o están con el fruto recién comenzando. Y no es cuestión de que yo soy apóstol, yo soy pastor, yo soy un gran enseñador, córrase, muévase, y pum, y piso, y se acabó. Y luego, en lugar de edificar, de que la huerta esté mejor después de que yo pasé, todas las plantitas quedaron. Todas las plantitas quebradas. No, estoy para edificar, estoy para bendecir, estoy para hacer el bien, estoy para hacer lo correcto, estoy para hacer lo bueno. Tengo que ser de bendición. Y después de todo lo que yo haga, tengo que decir, acá el mejor ha sido Dios. Ni tú, ni yo. Ni tú que estás en la puerta, ni tú que cantas, ni tú que estás en acomodando la silla o repartiendo esto o haciendo aquello, ninguno, ni yo que predico, ninguno fuimos mejor. Dios. Yo puedo tener un gran mensaje, pero yo siempre lo digo, que el ambiente tiene que ser preparado. Y se prepara con alabanza, con adoración, es más. Se preparan con los que atienden a los que llegan. Porque si los que atienden a los que llegan lo atienden mal. ¿Y usted qué vino? A la iglesia. Y hasta ahora viene, vamos, vamos, apúrese, rápido, suba al ascensor. Mejor dicho, vaya por la escalera. Claro, imagínese que yo después le tengo que predicar a esa gente. ¿Eh? Y después arriba lo reciben y ¿dónde me puedo sentar? Ah, no sé, busque algún lugar, ahí hay mucha butaca, ahí siéntese donde le quede más cómodo. ¿Se da cuenta? Todo sirve para el beneficio de la iglesia, cuando se hace lo correcto. Tenemos que servir para el beneficio de la iglesia. Mire, al final, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Volvemos a nuestro capítulo principal, Efesios 4, pero el versículo 13. Efesios 4, 13 dice, le voy a leer de nuevo del 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra y ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok. Primero, dice que todo esto nos va a servir para que podamos llegar, primero, a la unidad de la fe. Esto no se refiere a que todos tenemos que ser iguales en nuestra personalidad. No. Dios no quiere clones. Dios quiere hijos que su personalidad, tu personalidad y mi personalidad estén rendidas a Dios para ser utilizada para la obra. Acá dice la unidad de la fe, que todos podamos creer exactamente lo mismo. Por eso al principio hablamos de la importancia de la iglesia, de congregarse en una iglesia. Tú no te puedes congregar en dos, en tres, en cinco iglesias. Porque muchas veces los conceptos de la iglesia son diferentes. Quizá la base puede ser la misma, la salvación a través de Jesucristo, pero el enfoque diferente. Pero cuando tú estás en una iglesia, en esa iglesia, con esos hermanos, con esos cristianos, tienes que llegar a la unidad de la fe. Cuando tenemos cuando nosotros podemos unirnos en la fe, entendernos en la fe, movilizarnos en la fe, en la misma fe, nuestra fe va a provocar milagros. Nuestra fe prepara el ambiente para los milagros. Disculpe. Es muy importante que nosotros podamos estar unidos en la fe. Es muy importante. Si yo creo en una palabra de fe, en una palabra de bendición, en una palabra de prosperidad, y usted no cree en alguna de esas cosas, no estamos unidos en la fe. Estamos unidos en creer en Jesús, en la salvación, pero no estamos unidos en la fe. Y para que la iglesia pueda avanzar, tenemos que estar unidos en la fe. Allá cuando estuve allá, el que canta, allá el que viene de otra iglesia, viene de otra iglesia y canta en la iglesia de la pastora Beatriz, que ahí está, José se llama. Estuvimos conversando, hablando. La iglesia de él empezó con el ministerio de John Austin, el papá de Joel Austin. Alguien o algunos de aquella iglesia fueron a Perú y se relacionaron con los que comenzaron esta iglesia, que eran de la Asamblea de Dios. Bueno, entonces tienen una base. Luego se fueron quizás formando un poquito más diferente, pero más o menos tienen la base. Entonces estuvimos hablando me empezó a preguntar y estuvimos hablando de nuestro avivamiento en la Argentina, de cómo creció, cómo fue el cambio de la Asamblea de Dios a Cristo la Solución y cómo el mensaje y cómo la palabra de fe y la palabra de prosperidad y la siembra, la cosecha, todo esto. Bueno, terminamos, eso fue en la reunión de hombres. Terminamos todo lindo, bárbaro, contento el hermano. Al otro día, eso fue sábado, el domingo a la mañana. Antes de empezar el culto, él estaba armando las cosas y yo llegué y me senté atrás, ahí con mi computadora, con mis cosas. Y antes de empezar el culto vino y me trajo un sobre. Me dijo, pastor, quiero sembrar en usted. Quiero que esa palabra de siembra y prosperidad se haga real en mi vida y en mi familia. Y en nombre de mi familia, quiero sembrarle. ¿Sabe qué es? Unidad de la fe. Unidad de la fe. Cuando una palabra, sea de siembra, sea de prosperidad, sea de salud, de sanidad, sea de avance, sea de milagro, lo que sea, pero tiene que haber unidad en la fe. Si tú tienes fe, yo tengo fe, y tú le apuntas con tu fe hacia la izquierda, yo le apunto con mi fe hacia la derecha, y el otro le apunta con la fe hacia el norte y el otro hacia el sur, ¿qué vamos a conseguir? Puede ser que todos tengamos fe, pero no nos va a servir para conseguir cosas juntos. Nos servirá, quizá nos sirva para conseguir cosas personales. Pero como iglesia, tenemos que tener unidad de la fe. Tenemos que tener unidad de la fe. ¿Se acuerdan los cuatro amigos del paralítico? Había un paralítico que tenía cuatro amigos. Qué bueno que los cuatro amigos estaban unidos en la fe. Dijeron, vos no podés ir, pero nosotros sí te vamos a llevar. Nuestra fe te va a llevar. Se lo llevaron. Ustedes conocen la historia. Estaba lleno el lugar donde estaba Jesús enseñando. La casa estaba llena. Subieron al techo. Hicieron un agujero en el techo. Porque acuérdense que antes las casas eran de adobe, de barro. Y de esos materiales, muchas de las casas. Y abrieron un hueco. También de rocas que se corrían. Abrieron un hueco. Y dice que lo bajaron por ahí, delante de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Marcos 2:5 dice, al ver Jesús, la fe de ellos. Al ver Jesús. Yo me imagino que Jesús miró para arriba y las cuatro caritas, las cuatro cabezas están ahí en el huequito, en el hueco que hicieron. No era un huequito, un hueco grande porque bajaron a alguien en camilla. Los cuatro asomados ahí de arriba. Y Jesús los mira y les ve fe. Le ve la cara, de una cara diciendo, lo logramos, lo trajimos, lo metimos delante de Jesús, el que puede sanarlo, el que puede darle el milagro, el que puede obrar en su vida. Y Jesús hizo el milagro. Le perdonó los pecados y encima fue sanado completamente. Entonces, primero, ¿para qué es todo esto de la edificación y del crecimiento espiritual? Para la unidad de la fe. Lo segundo, voy rápido para terminar. Lo segundo, para el conocimiento del Hijo de Dios, dice. Esto no es conocer simplemente la Biblia, o el sistema evangélico o eclesiástico. Esto tiene que ver con la revelación de quién es el Hijo de Dios para ti. No te sirve nada saber la historia de Jesús. No te sirve nada saber cómo nació Jesús, los reyes magos del Oriente, los pastorcitos, los ángeles, Jesús que hizo, convirtió el agua en vino y que levantó a un paralítico y que luego murió y resucitó al tercer día, si tú no tienes una revelación de él. Si aquí adentro no tienes un conocimiento revelado de Jesús, tiene que ver algo íntimo contigo. Tu mejor ministerio va a funcionar cuando la revelación de Cristo esté dentro tuyo. Entiende quién es Jesús para ti. Tienes que entender lo que es Jesús para ti. No es conocer la historia de Jesús, es conocer al Cristo resucitado que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, que te ama. No te ama porque tengas un ministerio, no te ama porque hagas un servicio en la iglesia. Te ama porque te ama, porque te ama. Es una relación. Nunca pongas tu ministerio y tu servicio por arriba de la relación con Jesús. Nunca. Entonces, primero, voy rápido. Primero, la unidad de la fe. Segundo, el conocimiento del Hijo de Dios. Tercero, para llegar a la estatura de un varón perfecto. Cuando dice varón perfecto, no se refiere a la perfección como persona. Esto se refiere a la madurez como cristiano y no a la santidad perfecta, sino a la madurez. Que tengas madurez como cristiano, que seas una persona madura como cristiano. ¿Por qué dice varón? Porque veo que hoy en día estamos con el asunto de la mujer y el empoderamiento de la mujer. Por ahí leen a varón perfecto y se pueden molestar. ¿Por qué varón perfecto? Porque el original se refiere a varón porque es el que procrea, es porque está, en verdad, se está refiriendo a procrear, a procrear, a producir, a crear vida. Entonces, esto en verdad no se refiere a un varón simplemente, se refiere a todos, que todos como iglesia tenemos que producir. Llegar a una madurez para producir, para avanzar, para alcanzar, para lograr cosas. Y se refiere a que tenemos que tener un crecimiento normal, correcto y beneficioso. Por eso el versículo 14, el versículo que sigue, dice, ¿para qué es este crecimiento? El crecimiento es para el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Si tú creces espiritualmente, nada te va a desviar para un lado o para el otro. Ustedes van a encontrar cristianos que de repente tienen la cintita roja en la mano, en la muñeca, cristianos que por ahí tienen el Buda en la casa o el gatito de la suerte, cristianos que quizás mezclan lo que es Jesús con otras prácticas religiosas. Ay, pastor, que fui allá porque decían que nos íbamos a reunirnos, tomarnos la mano y nos íbamos a conectar con la fuerza superior del universo. Y yo creo que Dios está en todo lado. Y se sintió tan lindo, pastor, sentí una paz, un ambiente, usted tendría que haber estado ahí. No, ni loco. Ni loco. No confunda. Cuando uno no tiene crecimiento espiritual, confunde o lo hacen confundir. Por eso es importante que crezca. ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres ser un servidor? ¿Quieres servir en la iglesia? Es bueno lo que quieres hacer y es bueno lo que estás haciendo, pero preocúpate en crecer espiritualmente para que nada te mueva. Y lo último, lo cuarto, para llegar a la estatura y la plenitud de Cristo, hasta que todo lo que hay en Cristo se manifieste en mi vida. Todo lo que hay en Cristo se manifieste en mi vida. Todo lo bueno que hay en Jesús se manifieste en mi vida. Ah, sí, pastor, eso es lo que quiero. Que se manifieste la prosperidad, la salud, las bendiciones, me venga bendiciones de trabajo, bendiciones de negocio. No. Es la esencia de Cristo, la personalidad de Cristo. Más claro, Gálatas 5, 22 y 23. Y termino con esto. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué es? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Hasta que aprendamos a que todo esto se manifieste en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas No hay ley. Sé un servidor. Sirve a Dios. Dios te salvó para servir. Dios te salvó para servir. Dios te salvó para que desarrolles habilidades y capacidades dentro del reino de Dios. Pero no te olvides nunca de acompañar tu servicio con crecimiento espiritual. Con crecimiento espiritual. Tienes que ir creciendo, creciendo. En la escuela uno va creciendo, pasa de grado. Va creciendo y aprendiendo, pasa de grado. Va creciendo y aprendiendo, pasa de grado. Así es en el reino de Dios. Vas aprendiendo, vas pasando, vas creciendo espiritualmente en amor, en espíritu, en gracia, no solamente en conocimiento. Conocimiento, espíritu, amor, gracia. Tienes que ir creciendo. Y siempre tratando de ser de beneficio para los demás y crecer en unidad, en fe y en amor con los demás. Esto no es crecer yo solo. Esto es que crezcamos todos para cumplir un propósito divino que nos lleva, va a llevar a una gran victoria en el reino de Dios. Eres muy importante para el reino de Dios. Eres muy importante para el reino de Dios. No descuides tu crecimiento espiritual. No descuides tu crecimiento espiritual. No hay excusa, ¿eh? No hay excusa. Ay, se me pasó lo que pasa y me distraje. Oh, pasó un cometa y me quedé mirando. Tú mira lo que quieras. Pero todo tiene resultado en la vida. No descuides tu vida espiritual, porque los resultados van a ser de acuerdo a tu crecimiento espiritual. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno que escuchó esta enseñanza. Sé que no recordarán quizás todo, pero si algo has hablado a alguien, trata con cada uno de ellos en lo que le has hablado. En lo que cada uno ha tomado mientras escuchaba y agarró algo para sí. Señor, que eso que agarró para sí pueda servirle para crecer, avanzar y desarrollar mucho mejor su servicio, su ministerio, o quizás comenzar a servir, o comenzar a desarrollar un ministerio. Levántalos en alto, úsalos poderosamente y que siempre sean usados para beneficio de otros. Que nunca lo hagan con una intención propia, una intención egoísta, o una intención egocéntrica, sino que lo hagan para beneficio de los demás. Servir para bendecir a otros. Servir para ayudar a crecer a otros y hacerlo en amor y en unidad en la fe, para que juntos podamos llegar a ser, Señor, quien tú quieres que sea. Un varón perfecto, un ser perfecto. Llegar a tener todo lo que tú tienes dentro nuestro. El amor, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la templanza, todo lo necesario para bendecir a otros y para servirte con todo el corazón. Gracias, Padre. Levántalos en alto. A los que están sirviendo, a los que están ministrando, a los que tienen un ministerio, levántalos en alto. Llénalos de unción. Llénalos de poder. Llénalos de gracia. Llénalos de tu gloria. Señor, tu respaldo esté con ellos en todo tiempo. Y sácalos, Señor, a mayor gloria, a mayor unción y a mayor servicio. A los que todavía no están sirviendo, pero quieren servir, abre el camino. Muestra el camino. Que comiencen a servir para que puedan, Señor, desarrollar habilidades y capacidades. Lo creo, Padre. Lo creo, Señor. Úngelos y bendíceles grandemente. Prospera cada servidor y cada servidora. Sana cada servidor y cada servidora. Bendice la familia de cada servidor y cada servidora. Y tengan grandes victorias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.